Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Detalles que merecen ser analizados. Noticias que inspiran, informan y empoderan. Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel Iturbide en Fórmula.
De la mañana en punto de este lunes 4 de noviembre de 2024. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Estamos a punto de cerrar el año, así que pues en estas épocas siempre es bueno reflexionar acerca de cómo nos sentimos personalmente, si queremos hacer cambios para recibir el año nuevo. Ya hemos hablado en este espacio acerca de cómo adquirir hábitos por el famoso Winter Arc, seguramente lo recordarán, pero por eso el día de hoy de lo que hablaremos es de los malos hábitos, de esas prácticas en nuestra vida que repetimos constantemente y que pueden generar daños a nuestra vida en múltiples sentidos. Así es, ¿cómo ves, Jime Millán?
Muy bien, buenos días, Vivi. Pues sí, ya habíamos hablado de este tema en la mesa y hay que hablar que así como es difícil hacer hábitos buenos y positivos, es muy difícil deshacerse de los malos. Y también podemos tener muchos malos hábitos que nos impiden de construir buenos. Entonces es muy importante que hablemos de cómo deshacernos de estas cosas que nos impiden convertirnos quizás en la versión que queremos ser.
Oye, el otro día estaba viendo en las redes sociales un video de un chavo que subió cómo le costó trabajo dejar de fumar. Y es que, o sea, si te pones a pensar, es algo que muchísima gente, ¿no? Que seguramente nos está escuchando, hizo por muchos años de su vida. Yo fumé, bueno, yo empecé a fumar como a los 14 años, o sea, bien jovencita, la verdad. Uh-huh. Y me costó mucho trabajo dejarlo, no lo he dejado, la verdad, completamente, pero es uno de los malos hábitos que tenemos, al igual que muchísimas otras cosas de las que vamos a estar platicando. Y es por eso que hoy invitamos a Rodrigo, mejor conocido en las redes sociales como Rorro Chávez, emprendedor, conferencista. Sube mucho contenido a sus redes sociales relacionado con esto de cómo dejar estos malos hábitos, cómo ser una mejor persona. En fin, vamos a platicar con él. Arrancamos la semana con muchísima información. Mañana son las elecciones en Estados Unidos, así que nos enlazaremos hasta Washington con Dani, que está allá, para hablar sobre todo lo de las elecciones, todo lo que está pasando ahorita en Estados Unidos. También les tendremos el dato curioso de Estados Unidos y de todo lo que es tendencia en Estados Unidos, pero también en nuestro país, que es bastante. Primero, malos hábitos con Jimena Millán.
Los hábitos son esas acciones que repetimos casi sin pensar. Son pequeñas decisiones que, aunque parecen insignificantes, tienen un impacto profundo en nuestras vidas. Tal vez no lo hayas notado, pero gran parte de lo que haces a lo largo del día no es fruto de decisiones conscientes. Desde cómo te levantas por la mañana hasta cómo organizas tu jornada laboral, los hábitos son esas rutinas invisibles que moldean tu vida para bien o también puede ser para mal. Un mal hábito es un comportamiento repetido que resulta perjudicial para nuestra salud física, mental o emocional. Pueden variar desde hábitos inofensivos como procrastinar hasta comportamientos más serios como fumar. Los malos hábitos se forman a través de un ciclo de aprendizaje que involucra tres etapas: una señal, la rutina y la recompensa. Por ejemplo, llegar a casa después de un día estresante puede hacer que sientas la necesidad de comer algo. La rutina sería abrir la despensa y comer una bolsa de papas fritas. Y la recompensa es el placer momentáneo de comer y aliviar temporalmente el estrés, reforzando así el hábito. Estos malos hábitos pueden afectar negativamente diversas áreas de nuestra vida. Incluso aunque estos parezcan pequeños, pueden afectar nuestra salud física, mental, nuestra productividad e incluso nuestras relaciones personales. Pero con estrategias adecuadas, es posible romper esos ciclos y adoptar hábitos más saludables. Reconocer un mal hábito, entender cómo se forma y ser consciente de sus efectos, es el primer paso para cambiarlo. Quédate, que de eso trata el programa del día de hoy.
Los malos hábitos, es que sí, hay bastantes. Rorro, ¿cómo estás?
Gracias. Oye, estoy, por estar con nosotros. Estoy bien emocionado y bien contento de estar aquí. Gracias, Vivi.
No, gracias a ti por venir. Rorro sube muchísimo contenido a sus redes sociales relacionado a esto, a los malos hábitos. Y la primera pregunta sí tiene que ser, ¿por qué es tan común adoptar malos hábitos, Rorro?
Creo que, a ver, todos, por ejemplo, ahorita estás contando de que empezaste a fumar a los 14 años y que te ha costado, ¿no? Entonces, sí. Cuando uno adopta un mal hábito, ya sea o que tomas demasiado café y te pone muy ansioso, o que estás tomando pues mucho alcohol, o que no haces ejercicio, o que sueles explotar con tu pareja o ser alguien que desenlaza su ira, ¿no? Entonces, son mecanismos naturales y muy sencillos de hacer. O sea, para hacer un mal hábito no necesitas tanta conciencia. Para hacer un buen hábito necesitas meterle mucha conciencia. Entonces, por eso es sencillo y por eso todos tenemos uno que otro o muchos malos hábitos. Porque es más fácil tenerlos.
Pero yo siento que muchas personas, y no sé si les pasa a ustedes y a todos los que nos estén escuchando, pero a veces como que es difícil identificar si es un mal hábito. Por ejemplo, lo del cigarro pues nos queda muy claro, ¿no? Uh-huh. Pero tipo lo del café, ahorita que lo decías. O sea, ¿cómo identificar si es un mal hábito para tu vida?
Es importante, a ver, si ya estás aquí y estás escuchando esto, pues tenemos que hacer como una reflexión sobre los hábitos que tenemos. Por ejemplo, hay gente que quizá viene tomando demasiado café por mucho tiempo y no se ha dado cuenta de que eso lo está poniendo muy ansioso o que no es tolerante a la cafeína. Entonces, es primero reconocer los hábitos que tienes, cuestionarlos para así poder comenzar a trabajarlos.
Todos tenemos malos hábitos, ¿no? Pero ¿cómo podemos justo identificar qué es un hábito? Porque, por ejemplo, estaba pensando en el tema de la procrastinación, que mucha gente dice, yo procrastino, como si fuera una característica personal y no un hábito.
Claro.
¿Cómo sabemos que sí, más bien es un hábito que hemos adquirido con el tiempo?
Creo que aquí sí entra mucho la introspección. Y también, por ejemplo, si te apoyas de especialistas, de que si tienes a tu psicóloga o que tengas a algún mentor o alguien que te vea, que te observe, que vea, de que, oye, estás pasando 8, 9, 10 horas en tu celular, pues, y ya no te sientes tan bien, estás subiéndote ansiedad, no estás tomando agua, te duele la cabeza. Entonces es meterle mucha introspección y le dicen a esta herramienta que se llama como bitácora de tus hábitos, registra tu día a día. ¿Qué haces cuando te despiertas? ¿Qué es lo primero que haces cuando te levantas? Y eso te ayudará a poder decir, a ver, después de un día, hagan este ejercicio, está buenísimo. Entonces haces esta bitácora de tu día a día y así vas a poder decir, ah, tengo estos hábitos, voy a hacer el esfuerzo por cambiar este otro. Por ejemplo, el de despertar y checar tu celular luego, luego. Pues ese ahí te chutas 30 minutos que estás viendo tu celular y no es tan bueno para tus ojos ni para tu vida que la primera luz que veas sea la de tu pantalla y no la luz del día, ¿sabes?
Uh-huh. Oye, tú la verdad es que haces conferencias, aparte tienes algunos cursos, das muchas pláticas y convives con muchas personas, esa es la realidad.
Ajá.
Y, o sea, yo quisiera saber, la gente que se acerca a ti, Rorro, ¿qué es lo que más tipo quieren cambiar en su día a día? Porque ponemos el ejemplo de dejar el cigarro y creo que es un ejemplo muy, muy claro porque mucha gente ha intentado dejar el cigarro, lo deja, no sé, por un año, dos años y luego regresa a ese mal hábito. ¿Por qué? ¿Y cuál es lo que más, o sea, cuáles son las cosas que más llegan contigo y que más quieren cambiar?
Creo que la que más se puede repetir es la del ejercicio. O sea, mucha gente sí dice conmigo, ¿qué Rorro? ¿Cómo le has hecho tú para, pues, de no hacer ejercicio? Porque yo he documentado todo mi progreso. Y en los últimos 4 años ha sido de que, o sea, un cambio completamente. Entonces la gente que, oye, ¿cómo le hago para hacer ejercicio? Porque viene año nuevo, empiezas, te pones tu objetivo, tu propósito de que, no, me voy a bajar 10 kilos para la boda de mi comadre. Y pues pasan 2 semanas y llega el pan de muertos y vale maíz, ¿no? O llega la rosca de Reyes. Entonces, ¿cómo hacerle para poder ser constante con el ejercicio? Es como que la pregunta que muchos tienen. Y a mí lo que me ha funcionado, y dándoles otra herramienta, es hay una regla muy sencilla, que es la regla de los 2 días. Y la regla de los 2 días consiste en no te quedes tirado o sin hacer el hábito que dijiste que ibas a hacer por más de 2 días. O sea, por ejemplo, si vas a dejar de tomar, si vas a dejar de, si quieres hacer ejercicio, un mal hábito, un buen hábito, no dejes que pasen más de 2 días sin hacerlo. Entonces, ejercicio, lunes no hice, martes no hice, miércoles te levantas. Entonces aquí te estás acostumbrando a levantarte constantemente. Y de a mí se acuerda, si hacen eso, poco a poco van a ir agarrando momentum para que puedan dejar ese mal hábito o construir ese buen hábito.
¿Y por qué es tan fácil dejarlo? O sea, porque es muy común y lo platicábamos la vez pasada que era de cómo generar un buen hábito, cómo generar hábitos, que decíamos, sí, o sea, la verdad es que todos a principios de año, pues yo, por ejemplo, lo que hago es que siempre, en los primeros días de enero, trato de hacer como, pues, mis objetivos, ¿no? Hasta los apunto y digo, esto es lo que quiero hacer este año. Pero es muy fácil dejarlos, Rorro, o sea, totalmente. Es muy fácil, o es muy fácil no hacerlos, ¿no? O sea, ves el gym atascado las primeras dos semanas de enero.
Sí, para llega febrero,
febrero
ya, no
ya no hay nadie. Pero ¿por qué es tan fácil dejarlos?
Ve, hay un estudio de la universidad, no es de la Universidad de Londres, creo que es del College London. Pero bueno, en ese estudio salió
el
que...
London School of Economics.
No, por ahí, pero okay. Bueno.
O sea, una universidad en Londres.
Una universidad que hizo su estudio, que determinó que se necesitan 66 días para poder construir un hábito.
No 21, como mucha gente cree.
No 21, eso fue como que algo que... Es que 21 se necesita como para dejar un mal hábito. Y luego los otros 21 días, o 21, 22, son para construir el buen hábito. Y los últimos 22 son para... que se establezca. Entonces, es como por fases, ¿va? Primero es, también el tema de los hábitos es, funciona por sustitución el cerebro. O sea, tú no es como que, voy a dejar de fumar, y en tu cerebro apagas el dejar de fumar, y luego prendes el de que, ¿sabes? O sea, entonces tienes que sustituir un caminito que agarran tus neuronas por otro camino, y ¿cómo lo tienes que hacer? Pues fortaleciendo el nuevo camino. O sea, haciendo que esa carretera sea... más transitada. Entonces, vamos a decir que los primeros 21 o 22 días estás empezando a hacer ejercicio, te está costando porque estás haciendo, tu cerebro está haciendo un sobreesfuerzo por hacer un nuevo caminito neuronal. Entonces ya en la siguiente fase, ya, ok, ya te enrachaste, te sientes con ganas y todo. Y en los últimos ya de los 44 o 66 días, pues ya te sientes mejor. Es difícil porque toma tiempo, no pasa de un día para otro, pero vale toda la pena que le den ese seguimiento.
Ahí la dejamos. Seguimos hablando de los malos hábitos al regresar de la pausa.
Así es, nos vamos con Bad Habits sonando a través del 103.3 y 970 de tu radio.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Diez de la mañana con 16 minutos. Estamos platicando de cómo eliminar malos hábitos. Ya saben que en este espacio hemos hablado del Winter Arc, algo que se puso de moda en las redes sociales para adquirir hábitos. Y bueno, ahora estamos hablando de cómo eliminar malos hábitos. Con esto de que ya casi se acaba el año, estamos en el penúltimo mes del año. Y está con nosotros Rorro Chávez, así es conocido en las redes sociales, Rodrigo, pero justo nos estabas platicando de este estudio que hicieron en la Universidad de Londres, en donde decían que para adquirir un hábito sí se requieren más de 21 días.
Totalmente, sí, son 66 días. Y justo hablando del tema de los malos hábitos, creo que ahorita puede haber muchos pensando que, oye, a ver, ya es noviembre, es diciembre, ya ni para qué me meto, mejor empiezo en enero. Pero yo diría, ¿saben qué? Lo que puedas hacer ahorita te la va a poner más fácil después. No, porque luego, si quisieran empezar en enero y ahorita te dejas caer en noviembre, y luego viene diciembre, vienen las fiestas y las posadas y Navidad y el recalentado, viene todo esto. Entonces, ahorita gana tiempo incorporando estas poquitas herramientas que ya te hemos compartido aquí para que vayas mejorando esos hábitos, ¿no? Entonces, no es algo sencillo, pero es algo que vale la pena.
¿No crees que la motivación tiene mucho que ver? Y lo digo porque mucha gente, y lo he visto con muchísimos familiares, otra vez, vuelvo al ejemplo de dejar el cigarro, como que van muy bien, o con el ejercicio, ¿no? O sea, vas muy bien y algo pasa y ¡pum! Regresas, pero, o sea, justo como que pierdes esa motivación y te cuesta mucho trabajo regresar a seguir como que eliminando ese mal hábito. Pero ¿por qué es tan importante la motivación y cómo hacer para todo el tiempo estar motivado para seguir con ese hábito?
Sabes que yo me iría a que sí es importante la motivación, pero es más importante la disciplina. Porque hay días en los que vas a estar motivado, motivada, te vas a sentir bien, y hay otros días, y yo creo que son la mayoría, en la que no vas a estar motivado, no vas a estar motivada. Entonces hay que aprovechar los momentos de que, oye, Winter Arc se puso de moda y ves a varias gente poniéndose las pilas, esto y lo otro, año nuevo. O sea, aproveches como esa energía común que hay de toda la gente que quiere cambiar, pero ten muy presente que te va a durar una semana quizá, y lo que distingue a la gente que sí logra cumplir con sus hábitos a los que no, son los que le dan el enfoque a la disciplina de estar todos esos días, por ejemplo, el tema del cigarro o el alcohol, con los alcohólicos anónimos, pues es la famosa frase que funciona bastante, la de solo por hoy.
Solo por hoy.
Solo por hoy, solo por hoy. Un día a la vez, solo por hoy voy a hacer ejercicio, solo por hoy voy a dejar, no sé, vamos a decir que te inflama mucho el pan, solo por hoy voy a dejar de comer pan, solo por hoy voy a dejar de tomar, y eso funciona. Entonces es enfocarte en la disciplina en el día a día, y cuesta, pero vale toda la pena.
Eso iba a decir, porque justo creo que con estos tipos de retos que a veces hacen virales en internet, del Winter Arc o los 75 días, ¿no? Uh-huh. Como que además es una mentalidad muy de todo o nada, de jalón, ¿no?
Exacto.
O sea, mañana me voy a parar y me voy a parar. Si me paraba a las 10, ahora me voy a parar a las 5 de la mañana, me voy a bañar con agua fría, voy a leer un libro completo, voy a comer bien, voy a hacer ejercicio y además me voy a dormir temprano, ¿no? Y quizás si piensas con esa mentalidad, dices, lo voy a dejar de hacer para noviembre, que ya se vienen las posadas.
Ajá.
¿Tú cómo harías como un approach e incluso como responder si es recomendable plantearte estas cosas de pasar de un día al otro, de cambiar toda tu vida?
Me encanta que lo dices y creo que es lo que a mí más me ha funcionado. No, yo soy más de la filosofía de un hábito a la vez, de ser muy autocompasivo con nosotros, de no querer hacer cambios tan drásticos porque estás luchando y tú tienes 20, 30, 40, 50, 60, estás luchando contra todos esos años de malos hábitos. Entonces tienes que tener autocompasión de que, oye, es que no pude con la dieta. Hey, tranquila, tranquilo, no pasa nada. Llevas 40 años no comiendo bien. No esperes que por un reto, por tanto tiempo, vas a de repente comer bien y hacer todo esto. Entonces, hay que ser muy autocompasivos. Y yo me iría a elegir un hábito y a practicar la constancia versátil. O sea, ¿qué es la constancia? Constancia no es no caer. Constancia es caerte y levantarte una y otra vez. Y cuando tú en cada caída practicas esta autocompasión, como de, a ver, ¿qué aprendí? Me levanto. Entonces, te levantas cada vez más rápido. Por ejemplo, con el tema de las dietas. Oye, pues, vas muy bien y de repente se te abres un postre. Dale al postre, no pasa nada. Sin culpa, no te sientas mal. No lo veas como un fracaso. Cómelo, disfrútalo y al día siguiente regresas, ¿sabes? Hay que enfocarnos mucho en la tendencia, porque a veces vamos muy, muy bien y luego caemos y ahí la dejamos. No, vuélvete a levantar y vas a ver cada vez empiezas más arriba. Y eso es bien importante.
La edad importa, Rorro, te lo digo porque en tus cursos, pues me imagino que llega gente de todas las edades. Y te lo pregunto porque hay veces que dices, no, ya para qué, ¿no? O sea, ya llevo con esto y llevo con las dietas muchísimos años de mi vida, no me han funcionado. O sea, ¿sí importa eso?
Ay, ¿sabes qué?
O con cualquier edad puedes hacer un cambio.
Yo he visto gente desde testimonios en internet de 70 años que empezaron a hacer ejercicio, de nunca hacer, y de los 70 a los 76 que se sienten increíbles. Yo soy partidario de que nunca es tarde para empezar. Por ejemplo, mi papá tiene 84 años. Es un roble, nada todos los días, está muy saludable. Y él empezó a hacer ejercicio a los 40.
Sí.
Él empezó a hacer ejercicio a los 40. Entonces hay gente que tiene 40 años, que tiene 30, 35, que dicen, es que ¿para qué hago esto? Es lo otro. Oye, no nos damos cuenta de que si empezamos a la edad que empieces, 40, 45 años, eso te va a ayudar a sumarle años a tu vida después, ¿sabes? O sea, por ejemplo, el tema de el músculo es bien importante para, pues bueno, para todos, ¿no? Para los señores, porque el músculo es un término, te ayuda a ser
es
más longevo.
Es lo que sostiene, ¿no?
Es lo que sostiene. Por eso, cuando estás viejito, viejita, y te caes y te rompes la cadera, bueno,
sí,
eso
no es lo mismo
se que puede prevenir si tienes músculo. Entonces, si tienes 40, 45, 50 años, sí se puede empezar a hacer músculo, porque eso va a mejorar tu calidad de vida de los siguientes años. Y al menos yo no quiero ser un viejito que no pueda ser independiente en un futuro. Yo quiero ser como mi papá. Y eso es porque empezó a sus 40 años a hacer ejercicio y ahorita a los 84, pues está todo dar.
Claro, porque empezó desde hace muchos años con el ejercicio. Ya nos diste muchísimas herramientas, Rorro, pero yo quisiera que nos dieras como las principales cosas que debemos hacer en nuestro día a día, que debemos de incluir en nuestras rutinas justo para eliminar estos malos hábitos.
Uy, me encanta. Ahí te va. Hace poquito junté este acrónimo. O sea, si quieres quitar malos hábitos y tener buenos hábitos, sigue los PASOS. Y es un acrónimo de 5 pasos, ¿no? O sea, es P-A-S-O-S. Entonces, P es hazlo en pequeño. Entonces, si te quieres quitar, vamos a decir que te tomas 10 cervezas o que te fumas 3 cigarros, está comprobado que si lo dejas poco a poco, o sea, en vez de fumarte 3 cigarros, fúmate 2.5. O si te tomas 6 cervezas, tómate 5.5. Y así, poco a poco, vas a ver que vas a ir bajando la dosis. Entonces, esa es la primera, P, pequeño. La segunda, A, que sea atractivo. Entonces, obviamente, usted tiene que llamar la atención. Si quieres construir un buen hábito, pues no sé, si quieres empezar a correr, tú que corres, pues métete a un grupo, pásala padre. O si te quieres quitar un mal hábito, quítale lo atractivo. O sea, que esté complicado hacer ese mal hábito. Ahora, la S es que sea simple, sencillo, no te la compliques. Si vas a empezar a hacer ejercicio y no tienes un gimnasio, pues no pasa nada, nomás ponte los tenis y salte a caminar, ¿va? No lo hagas así tan complicado. O que lo hagas obvio. Si quieres empezar a tomar más agua, pues trae tu garrafón de agua a todos lados. Ve el agua para que se te antoje. Pon la ropa ejercicio al lado de tu cama para cuando te despiertas y estés toda modorra y no estés pensando en nada, pues veas la ropa y digas, madres, me tengo que poner la ropa. Y la última es que lo hagas satisfactorio. Ponte alguna recompensa. O sea, hay que ponernos premios, por así decirlo. Entonces, si cumples con esos buenos hábitos por cierto tiempo, regálate un masaje, o sea, algo, algún viaje, algún regalo, lo que tú quieras.
Déjale ahí y regresamos con la última parte de lo que nos estás diciendo.
Me encanta.
Al regresar del corte.
Así es, suena Habits a través del 103.3 y 970 de tu radio.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
De la mañana con 30 minutos, estamos de regreso platicando de los malos hábitos y de cómo combatirlos, y Rorro Chávez, nuestro invitado de hoy, nos estaba dando unos muy buenos consejos de, nos estabas diciendo pasos que debemos de seguir para eliminar estos malos hábitos y tener buenos hábitos, más que nada, ¿no?
Claro, de los dos. Hay un libro muy famoso que se llama Hábitos Atómicos.
Muy buen libro.
De James Clear. Entonces, bueno, si pueden, lean ese libro. O sea, la gente que, oye, no leo, cómpratelo, lo puedes descargar en ebook o puedes ver un audio resumen o pero 2 páginas al día para que lo empieces a leer, ahí te viene bastante. Y de ahí viene gran parte de estos consejos, que eran los pasos, ¿no? Hacerlo en pequeño, atractivo, simple, que sea obvio y satisfactorio. Entonces, si lo haces para los malos hábitos, es como en contra de eso, y para los buenos hábitos es, pues, a favor de ello. Así que todas las personas que quieran, vamos a pensar en tomar menos alcohol, ¿no? O sea, ya está súper comprobado que todos los efectos que tiene. No te lo quites de un día a otro porque te llega el withdrawal effect, ¿no? O sea, te vas a estar con ganas de echarte tu cervecita, tu cubita. Entonces, vele bajando poco a poco. Y la razón científica de esto es porque tenemos la amígdala en el cerebro, que cuando tú haces un cambio, la amígdala dice, ah, cabrón, ¿por qué me estás cambiando la jugada? ¿Por qué ya no me das las mismas tazas de café de antes? ¿Ya? ¿Por qué ya no me das las cheves de antes? ¿Por qué ya no me das los cigarros de antes? Entonces, esta amígdala prende las alarmas. Entonces, lo que tenemos que hacer es, con estos pequeños cambios, si te tomas 6, tomarte 5.5. Si fumas 3, fumarte 2.5. Si te tomas 6 tazas, tomarte 5.5. La amígdala no va a ver, no se va a dar cuenta. Entonces, no vas a entrar como en un, y esto lo descubrió un doctor que se llama el doctor Robert Maurer, que es psicólogo, y veía que la gente que hacía los pequeños cambios, poco a poco, eran los que tenían resultados más sostenibles. Así que lo podemos aplicar en nuestras vidas.
Sí, y es fácil, porque ahorita me ponían el ejemplo de, claro, cuando tú dejas de hacer algo en tu vida así como, ¿no? O sea, de un día para el otro,
de pues trancazo.
Claro. O sea, evidentemente, pues, hay algo y pasa algo en tu cerebro que dice, ¿qué está pasando, no?
Exacto.
Y ahí es cuando vuelves a recaer. Rorro, tú tienes muchos cursos en tus redes sociales, así que invítanos a tus cursos.
Oye, a ver, me emociona. De hecho, tengo uno que se llama Hábitos Poderosos. una plataforma que se llama Pando. Entonces, para los que quieran ahí tomar esto un poquito más, son 7 lecciones, está muy sencillo. Esa es para construir hábitos poderosos. También tengo un audiolibro que se llama Cumple tus metas, una plataforma que se llama Vic. Y ahí, pues, dura 2 horas, está muy bien narrado, tengo bonita voz. Entonces, ahí comparto muchas estrategias, sobre todo de productividad. Entonces, para la gente que quiera cumplir sus metas en este 2025, creo que es un excelente tiempo para hacerlo.
¿Cómo te encuentran en las redes sociales?
En las redes sociales estoy como Rorro, R-O-R-R-O, Chávez. Va como Chávez, pero con una E adelante. Y ahí comparto sobre hábitos, bienestar, sobre mentalidad positiva. Ahí le estamos echando ganas. Todo para impulsar la mejor versión de los demás y también la mía.
Rorro, gracias por estar con nosotros. Mucho de qué platicar, así que luego te invitaremos al programa para hablar de muchas más cosas de
yo feliz.
Que compartes en tus redes sociales.
Yo feliz, gracias. Yo feliz. Gracias a todos.
Gracias, Rorro.
Daniel Iturbide en Fórmula.
Dan, un día de las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Estás en Washington. ¿Cómo están las cosas por allá, Dani?
Muy buenos ¿Cómo días. Estás, querida Vivi? 11 de la mañana con 34 minutos en el este de los Estados Unidos. Y ya está, pues eso, el ambiente político a más no poder en esta ciudad, la capital de los Estados Unidos. Una ciudad que de por sí tiene, digamos, un ambiente en ese sentido mucho más politizado en los bares, en los restaurantes, en las tiendas, en todas partes en esta ciudad se está hablando del proceso electoral, de la jornada electoral, que es mañana, sí, efectivamente, pero hay que recordar que a diferencia de lo que ocurre en nuestro país, por ejemplo, la modalidad de voto anticipado en los Estados Unidos ha llevado pues prácticamente a la mitad de los estadounidenses invitados a votar mañana a hacerlo ya. Es decir, la mitad de los estadounidenses ya votaron con esta modalidad, que para nosotros es extraña, que para nosotros es desconocida, pero que anticipa muchísima participación el día de mañana también.
Más de 75 millones de votos es lo que estaba viendo, Dani. Y pues una elección muy importante porque llegan prácticamente empatados, ¿no? Hoy que leía varias portadas y que veía varias portadas internacionales y también las nacionales, pues veía que tenían prácticamente lo mismo y sobre todo en estos estados clave que son los 7 estados columpio en donde se va a definir la elección.
Pues sí, mira, las encuestas... hay que tomarlas con reserva. Recordamos todos lo que ocurrió claro. en 2016 con el triunfo sumamente sorpresivo de Donald Trump cuando todas las encuestas marcaban un amplio margen de ventaja para la entonces candidata Hillary Clinton. Sin embargo, todas las encuestas en este 2024, todas están dentro del margen de error, que es de 2 puntos porcentuales normalmente. Esto quiere decir que nadie se atrevería a, digamos, dar un pronóstico con certeza. Ahora, hay un dato interesante que sucede también en Estados Unidos y es cómo se han movido las apuestas, que durante muchísimos meses estuvieron igual de, digamos, cerradas y en los últimos días han ampliado el margen en favor de Donald Trump. Y cuando me refiero a encuestas, es encuestas así como las de Las Vegas, de hecho, las de Las Vegas, así como se apuesta por un equipo de fútbol americano u otro en el Super Bowl. Bueno, pues aquí también se abren las apuestas para las elecciones y en los últimos días, insisto, se ha abierto el margen en favor del expresidente y candidato republicano. Ahora, una cosa bien importante, Vivi, al momento de leer y de tratar de entender las encuestas en los Estados Unidos, es hablar de los estados columpio. Uh-huh. A mí mucha gente me dice, oye, ¿cuál es la diferencia entre los estados columpio y los estados bisagra y los swing states y los purple states? Bueno, ninguna. Son solamente diferentes maneras de referirse a estos 7 estados. Que pueden o no ser, dependiendo del proceso electoral, estados columpio. En este caso, pues está la atención centrada en Pensilvania, que normalmente es un estado columpio, y es muy difícil llegar a la Casa Blanca sin ganar Pensilvania. Sí. Ningún candidato demócrata, por ejemplo, lo ha logrado, ¿no? Ningún candidato demócrata ha llegado a la presidencia de los Estados Unidos sin ganar Pensilvania. También en Michigan, ¿cuál es la particularidad de Michigan? Su enorme población árabe, que evidentemente no está de acuerdo con las políticas que el gobierno de Joe Biden ha tomado en el Medio Oriente tras los atentados en Israel y el apoyo que Estados Unidos le ha dado a Benjamín Netanyahu. Eso en Michigan, otro de los estados columpio, podría definir, digamos, la balanza en favor también de Donald Trump. Arizona y Nevada son dos estados interesantes por su importante población mexicana, latina sí, pero sobre todo mexicana. Y aquí me gustaría hacer la acotación de que la población latina, la población hispana, incluso la población mexicana, que históricamente había favorecido a los demócratas, ya no es un bloque homogéneo que vote azul. Es un
fenómeno
interesante, sí, el que ha ocurrido con la población migrante, porque ya no son migrantes de primera generación, son migrantes de segunda o tercera generación que sin lugar a dudas se sienten estadounidenses, tienen pocos lazos con México o con su país de origen, tienen pocas preocupaciones en cuanto a lo que pueda ocurrir con el ganador en su país, y digamos que tienen una mentalidad muy distinta a la generación migrante de primera mano, aquella que se fue a los Estados Unidos, los padres o los abuelos de los famosos Dreamers. Carolina del Norte es otro de los estados columpio con muchas particularidades interesantes. Georgia, todos conocemos a Georgia por la ciudad de Atlanta, una ciudad con una importante población migrante también, y Wisconsin, otro estado que podría favorecer al republicano. Ahora, a lo que me refiero con esto es precisamente que las encuestas nacionales hay que leerlas con mucha cautela. Hay que fijarse mejor en estos estados columpio que definen la elección en un día con unas elecciones tan cerradas. ¿Por qué, Vivi? Porque con el sistema electoral de Estados Unidos, el candidato que más votos populares tenga, o sea, el famoso voto por voto, casilla por casilla, sí, de sí, México, sí, no es una condición para que el candidato llegue a la Casa Blanca. El mejor ejemplo es el 2016, volviendo a él, en el que Hillary Clinton tuvo más votos, más estadounidenses votaron por ella. Sin embargo, los votos electorales, que son los que cuentan, favorecieron a Donald Trump. ¿Y qué son votos electorales? Rapidísimo, son votos que cada uno de los estados tiene según su población y con los cuales un candidato que busque llegar a la Casa Blanca tiene que sumar 270. Así que mañana todos tenemos que tener en la mente el número 270.
Que es a lo que tienen que llegar el candidato ganador. Dani, y pues también recordar lo que ocurrió en el 2020, ¿no? El asalto al Capitolio después de las elecciones,
claro,
de Biden contra Donald Trump. ¿Cómo ves este tema, Dani? Sobre todo como ahorita pensaba en el hecho de que no sé si para mañana o a lo mejor para el miércoles tengamos un resultado. ¿Tú crees que sí?
Pues mira, estoy aquí a unos cuantos metros del Capitolio, este hermoso edificio emblemático de los Estados Unidos que fue tomado el 6 de enero del 2021 por los simpatizantes de Donald Trump. Y pues una de las mayores preocupaciones es precisamente esa, Vivi, que los resultados sean tan cerrados que no tengamos una respuesta el martes por la noche, lo cual complique y tense el proceso, o que Kamala Harris gane con un importante margen y entonces los fanáticos de Donald Trump, muchos de ellos, y hay que decirlo, armados, provoquen un conflicto postelectoral violento. En fin, muchísimas particularidades de las cuales estaremos hablando desde Estados Unidos en esta cobertura especial de Grupo Fórmula, pero vamos a hacer una pausa.
Hacemos una pausa y regresamos con el dato de Estados Unidos, Dani.
Así es, una Party in the USA a través del 103.3.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Vivi, estamos transmitiendo en vivo desde la capital de los Estados Unidos. Son las 11 de la mañana con 46 minutos de este lado de el país vecino del norte, 10 de la mañana con 46 minutos tiempo de México, y estaremos transmitiendo en los días próximos desde acá en medio de este proceso electoral histórico que tiene implicaciones, sin lugar a dudas, como todos ellos, en todo el mundo y ni se diga en nuestro país.
Así es, Dani, ni se diga en nuestro país. Yo te preguntaba antes de irnos a la pausa, pues, ¿cómo estaba todo? Obviamente, con el hecho de que a lo mejor mañana o a lo mejor hasta el miércoles no tendremos un resultado, por así decirlo, no, claro.
O hasta mucho más, Vivi. Sí. No necesariamente el miércoles. Se podría extender, para tener más certeza, pues hasta el viernes o sábado, como ha sucedido en procesos electorales anteriores, o más, lo cual sería muy poco deseable por la inestabilidad que provocaría, evidentemente.
Sí, evidentemente. Leyendo hoy columnas políticas, pues todos coincidían con que pues las elecciones de este 2024 serán definidas por un pequeño número de votantes en algunos de estos estados clave que ya nos mencionabas, Dani, y creo que eso es lo importante, que a lo mejor esto no lo veíamos en el 2020 o a lo mejor en el 2016, cuando pensamos que las encuestas estaban un poquito más claras, y pues no fue así, Dani. Pues así las cosas, entonces estaremos al pendiente y pues tú nos contarás cómo está el ambiente y cómo está todo en Washington, la capital de Estados Unidos.
Sí, sabemos que el proceso electoral es mañana. Lo que no sabemos es cuándo terminará el proceso electoral, y tendremos que estar muy al pendiente con este, el post electoral, como se llama en el argot periodístico, que puede resultar sumamente interesante. Pero ¿qué te parece si vamos al dato?
Me encanta, vamos al dato.
Para oídos curiosos.
Y ahora te pregunto yo, Dani, ¿cuál es el dato del día de hoy de Estados Unidos?
Pues mira, hay muchísimos datos curiosos alrededor del proceso electoral en Estados Unidos. También hay muchísimos datos curiosos alrededor de la capital de los Estados Unidos, de la ciudad en la que estoy. Nada más te voy a decir uno que no es el dato, nada más es una curiosidad para que lo platiquen hoy en la sobremesa de su comida. En la catedral de la capital de los Estados Unidos hay gárgolas, las gárgolas estas que se hicieron tan famosas por la película del Jorobado de Notre Dame.
Okay. Bueno,
esas sirven para recibir el agua, es una manera en la que las catedrales tienen de recibir y almacenar el agua de la lluvia. Bueno, aquí en la capital de Washington, una de las gárgolas es un Darth Vader.
Ok, eso sí no
lo
sabía.
Así como lo oye. Así como lo oyes, es un Darth Vader producto de un concurso de National Geographic en el que se invitó a niños y a niñas a diseñar las gárgolas precisamente para esta. Y fue entonces que J. Hall Carpenter dibujó un Darth Vader, sí, el de Star Wars, y ganó. Y lo tiene ahora inmortalizado en la catedral.
¡Wow!
Pero bueno, te decía que esto no es el dato. Ahora vamos a un dato electoral, que es lo que nos tiene aquí. Al Partido Demócrata solemos identificarlo, seguramente lo han visto en stickers, en gorras, en caricaturas, con un burro, y al Partido Republicano con un elefante. La pregunta que todos nos hacemos es ¿por qué? Bueno, esto se lo debemos a un caricaturista político que ridiculizaba a estos partidos con los animales. Okay. Es decir, tenían una connotación negativa. Ambos partidos después abrazaron estas representaciones como sus mascotas. Se lo debemos a Thomas Nast, el primer gran caricaturista político de Estados Unidos. Trabajó en una revista de nombre Harper's Weekly. Y de 1862 a 1886 le dio luz y vida a estas mascotas. ¿Cómo nació el elefante? Bueno, antes de unas elecciones intermedias, el New York Herald, que respaldaba a varios candidatos demócratas, difundió el rumor de que el presidente Ulysses Grant, que era republicano, evaluaba postular un tercer mandato en 1876, lo cual estaba permitido en esa época, pero no bien visto, por supuesto. Así que en 1874 se hizo una caricatura llamada Third Term Panic, o sea, pánico del tercer término, en la que dibujó al burro envuelto en una piel de león, asustando a los otros animales con leyendas salvajes de una dictadura de Grant, ¿ok? Eso. y cómo nació el burro. Bueno, los burros siempre fueron parte activa de la obra de este caricaturista. En 1879, una caricatura mostraba a un asno, a un burro a punto de caer a un abismo de caos financiero, y este caricaturista representaba tanto a elefantes como a burros en situaciones de caos. Y así ambos partidos terminaron eligiéndolos de lo negativo a lo positivo como sus mascotas.
¡Qué buen dato, Dani! Ese sí, para que veas, no me lo sabía.
Bueno, pues vamos a las tendencias, Vivi, de Estados Unidos, desde acá, y por supuesto contigo desde México.
Mantente actualizado con las tendencias en frecuencia.
Bueno, muchísimas tendencias que están patrocinadas por las campañas. En número uno en Estados Unidos ahorita está Fight for America, que está promovida por el equipo de Donald Trump, pero también Kamala Harris y Saturday Night Live por su sorpresiva participación en este famosísimo programa el sábado por la noche. Kamala Harris se le apareció a su imitadora, la actriz que hace su parodia, y ahí tuvieron un sketch. La verdad es que bastante divertido. Y por supuesto, todo lo que hicieron los candidatos en este fin de semana, cerrando esfuerzos, cerrando filas en los estados, pues columpio, en los estados en los que más les interesa trabajar a ras de piso para movilizar a los electores, porque en cuestión de grupos grandes de voto masivo, los republicanos, sin lugar a dudas, según las tendencias, le llevan ventaja. Y también, y fuera de las elecciones, Vivi, me llamó mucho la atención cómo todas las programaciones especiales que hay en las cadenas de noticias desde hoy muy tempranito se suspendieron para anunciar la muerte de Quincy Jones, este espectacular y famosísimo arreglista, cantante, ejecutivo y productor, ganador de 28 premios Grammy, guió algunas sesiones de Frank Sinatra. A él le debemos las más grandes obras de Michael Jackson y por supuesto el We Are the World, Vivi, así que llamó mucho la atención cómo se suspendieron todas las transmisiones para avisar e informar de la muerte de Quincy Jones.
Así es, Dani. Interesante, hoy la presidenta Claudia Sheinbaum habló en la conferencia de prensa sobre las elecciones en Estados Unidos. Dijo: vamos a ver qué pasa mañana, quién obtiene la mayoría, va a haber una buena relación con Estados Unidos, fueron las palabras de la presidenta Claudia Sheinbaum. Y nada más en internacionales, Dani, pues lo que está pasando en España, que sigue siendo tendencia, Leticia, Felipe VI, Dana, Valencia, todo lo relacionado con las inundaciones. Este fin de semana estuvieron tanto el rey Felipe VI como la reina Leticia, también el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, a quienes, pues sí, los insultaron, les lanzaron lodo, porque no están conformes, claramente, los habitantes de las zonas más afectadas de Valencia, sobre todo, Dani, van más de 200 personas fallecidas. Hoy terribles también las inundaciones allá en Barcelona, y pues bueno, sí, la gente está molesta con ellos, Dani.
Sí, qué imágenes, las de los reyes llenos de lodo, ¿no? La reina con el rostro cubierto de lodo, impresionante, inédita.
Inédita. Y en temas nacionales, temas de nuestro país, Poder Judicial, INE, comités de evaluación son tendencia porque los comités de evaluación de los tres poderes de la Unión emitieron hoy la convocatoria para la inscripción de candidatos a jueces, magistrados y ministros. Mañana empezará el registro de los aspirantes para ocupar los 818 cargos. Y también es tendencia Juan Luis González Alcántara Carrancá, es el nombre del ministro que mañana pues presenta en el Pleno de la Suprema Corte su proyecto para las acciones de inconstitucionalidad de la reforma judicial. Hoy la presidenta dijo que estaban preparados para lo que resuelva mañana la Corte. Dijo: hay un plan, palabras de la presidenta Claudia Sheinbaum. Muchas tendencias, Dani, también relacionadas con hechos violentos en nuestro país. A destacar lo que ocurrió esta mañana en Sinaloa, porque retiraron un presunto artefacto explosivo localizado entre el cuartel militar y las instalaciones del ISSSTE allá en Culiacán. Esto obviamente provocó pánico, Dani.
Bueno, pues muchísimas gracias, Vivi. Con esto nos vamos. Soy Daniel Diturbide, en nombre de todo el equipo. Gracias. Se quedan con Maxim. Vivi.
Gracias, Dani. Nos escuchamos mañana.
Mañana, por supuesto, desde la ciudad de Washington, el día de las elecciones, el día de llegó Kamala Harris contra Donald Trump. Está la cobertura especial en Grupo Fórmula. Nosotros nos oímos misma hora, misma estación, desde la ciudad de Washington. Adiós.
Bye. Just once. Can we
figure out what we keep doing? Esta fue una producción de Grupo Fórmula.